Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Guía útil de viernes para sobrevivir al carrusel corrupto. Tienen a mano desde hoy la Feria del Libro en el Retiro de Madrid para tirar de humor inteligente con una buena lectura, a ser posible, de ficción. Si quieren, con tintes mafiosos, alguna trama criminal de por medio, algún requerimiento policial de información, pero por salud mental, mejor que el relato no esté basado en un hecho real. Igual la directora de la feria, Eva Urue, ha escogido esta temática, el humor, pensando en el drama nuestro de cada día, que es lo otro y que no es novela fantástica, aunque supere de lejos cualquier fantasía, cualquier mundo imaginario sobre ministros y conspiranoicas. Nos tomamos con humor, si les parece bien, la comparecencia en diferido del presidente, que de lo suyo no habla hasta dentro de un mes, pero que hoy ha sacado un ratito para presentar un plan de acción cultural en el exterior y para presumir.
A ver, me parece un puntazo que España sea la cuarta potencia mundial en cultura y patrimonio. Somos el segundo destino turístico del planeta y uno de cada cuatro visitantes llega precisamente atraído por la cultura.
El puntazo cultural de Sánchez, a ver si de aquí a junio se nos olvida el otro puntazo. Mejor reír que llorar con las teorías de tramas golpistas contra el gobierno que denuncia a un ministro sin despeinarse. Le he escuchado esta mañana a una librera en el Retiro esta sabia reflexión.
A día de hoy o nos reímos o nos tiramos por un puente.
Nos vamos a reír entonces, sí. También de la encuesta del CIS que dice que el PSOE ganaría unas elecciones generales con más del 36% de los votos. Le saca 11 puntos al Partido Popular, pero dice Tezanos que Feijóo ya le está pisando los talones, que ha subido un punto y medio. ¿Que María Jesús Montero se la pega en las andaluzas? Nada. Indemne sale el presidente. El siguiente sondeo de Tezanos es un reto, ¿eh? ¿Habrá efecto Zapatero, Cerdán, Leire, el hermano, las cloacas o Sánchez será el líder mundial mejor valorado?
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al viernes. ¿Cómo están? Curiosa manera de respetar a la justicia poniéndola en duda. Ayer fue Óscar Puente y su teoría de la conspiración mediática judicial. Hoy su compañero de gabinete, Arcadi España, firma esa misma tesis de que no hay casualidades y algo extraño está pasando.
Bueno, yo creo que el ministro Puente, por supuesto, son unas palabras que comparto. Él hizo una descripción de hechos, se limitó a hacer una descripción de hechos. Yo quiero también contextualizar lo primero. Máximo respeto y confianza en la justicia, en los fiscales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que dejarlos a trabajar con independencia y con respeto, que es lo que estamos haciendo. Es verdad también que hay algunos elementos que son... que casualidades no parecen, ¿no?
Hay más vida más allá de los escándalos, la de las pensiones y el gasto que disparará la deuda y se comerá el sistema. El gobierno vuelve a pasar el examen de pensiones del AIREF, que avisa de que la regla de gasto está desfasada y de que en 2050 el Estado difícilmente podrá hacerse cargo del pago de las prestaciones. El gasto asociado al envejecimiento, dice Funcas, disparará la deuda.
Sí, se cumple una regla de gasto de pensiones, pero cuando uno mira la sostenibilidad en el largo plazo a políticas constantes, a partir del 2035, la senda de deuda va a tener una pendiente positiva y va a ir creciendo.
Hay más vida, más allá de los escándalos de corrupción que salpican al gobierno y al entorno del presidente Sánchez, la vida de los precios de mayo que se contienen en el 3,2, pero no se confíen, más dura será la caída. En este caso, la subida, el impacto del golpe de los precios llegará cuando el 1 de junio desaparezca una parte del escudo anticrisis y se acaben los descuentos en el IVA, en la electricidad y el gas, donde dije el 10%, vuelve ahora al 21. El escenario que pinta Funcas no es a la baja, sino todo lo contrario. Aunque la guerra en Irán se termine, el daño está hecho.
Nosotros esperamos que los precios de los alimentos empiecen a reflejar en algún momento el aumento de costes. El precio del petróleo no va a volver a los niveles previos a la guerra, incluso aunque el conflicto se solucione en breve, y por lo tanto tampoco volverán a los niveles previos a la guerra los precios de los combustibles. Y a esto se le añade la retirada probable de los beneficios fiscales a finales de junio, como muy tarde a finales de julio, y como consecuencia de todo ello, pues seguimos esperando un incremento de la tasa de inflación a lo largo de los próximos meses.
Y hay más vida más allá de los escándalos, la realidad de la amenaza rusa que sigue ahí y que se ha hecho visible en estas últimas horas con el impacto de un dron ruso en un edificio de viviendas en Rumanía. Y además la cita literaria del año, la Feria del Libro del Retiro de Madrid, que ha inaugurado la reina y que los libreros celebran con humor, el tema de esta edición.
Bueno, yo creo que es que a día de hoy o nos reímos o nos tiramos por un puente. puente. De hecho, por ejemplo, nosotros apostamos mucho por Violeta Niebla, y que es que te ríes porque, por ejemplo, los jóvenes ahora que hacemos muchísimos currículums y echamos en todas partes y parece que luego no funciona.
Pues porque yo creo que es muy necesario, y más en los tiempos que corren. Y además en la literatura el humor no es fácil.
Nadie puede poner un pero a escoger el humor porque siempre se necesita. En literatura lo más difícil es escribir una novela que te haga reír.
Pues eso, nos reímos o nos tiramos por un puente. Elijan. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Estados Unidos confirma un principio de acuerdo con Irán para acabar con el conflicto y reabrir el estrecho de Hormuz. Los mercados confían en que sea el definitivo. El IBEX 35 se sitúa casi en máximos y roza los 18.430 puntos.
El Euribor sube en mayo por tercer mes consecutivo hasta el 2,8% y se sitúa en el nivel más alto de los últimos 20 meses. El indicador hipotecario anticipa una subida de los tipos de interés que se prevé para el próximo mes de junio.
Junts se suma al PNV y vuelve a pedir que se convoquen elecciones. Su portavoz Miriam Nogueras asegura que no están para sostener gobiernos. El PP pide a ambos partidos que sean responsables y no se laven las manos ante la corrupción.
La Universidad Complutense reclama a Begoña Gómez 113.000 euros. Es la cantidad que tendrá que pagar si es condenada a daños y perjuicios por la apropiación indebida del software, incluido vinculado a la cátedra que dirigía.
La Comisión Europea advierte al gobierno que tendrá que indemnizar a los viajeros por los retrasos del caos ferroviario tras el accidente de Adamuz y las intensas lluvias. Sirio y Renfe también deberán compensar a los clientes.
Un cohete de la empresa aeroespacial de Jeff Bezos explota en Cabo Cañaveral durante una prueba. En sus motores no hay víctimas. La nave forma parte del proyecto con el que el presidente de Amazon pretende llegar a la Luna.
Y el tiempo, y es el día de más calor de esta ola que nos acompaña esta semana, Marga.
Sí, la ola de calor remite algo por el Cantábrico, pero lo cierto es que no afloja en el resto del país. En estos momentos, si vemos el mapa de las temperaturas, tenemos una mancha roja tanto sobre la península como sobre Baleares. Como consecuencia, hoy es el día que tenemos a más comunidades en alerta por calor extremo, entre los 34 y los 38 grados, con dos puntos donde se disparan los termómetros, en Badajoz con 38 y Zaragoza con 39. De cara a mañana ya ha pasado, más de lo mismo. El calor va a seguir siendo muy intenso. El sábado con alguna lluvia por el Cantábrico y por puntos de Aragón, y el domingo con lluvias por el interior de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. El calor empezará a remitir poco a poco a partir del martes.
Me tienes contento.
Onda Cero.
Es el debate eterno y la advertencia que se repite. El sistema de pensiones no es sostenible. El Estado no podrá asumir el pago de las prestaciones en un futuro no muy lejano. De momento cumplimos con el gasto comprometido con Bruselas. Pasamos el examen del AIREF, pero eso no quiere decir que el sistema aguante. El informe de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte de que la regla de gasto está desfasada, que no se tiene en cuenta el envejecimiento de la población y duda mucho de que el sistema de las pensiones se pueda sostener a este ritmo. La deuda se va a disparar hasta un nivel imposible, Manuel Pecino.
Hasta un 123% del PIB en 2050, según las previsiones, porque hará falta mayor gasto en pensiones, sí, pero también en sanidad o en cuidados. Aún así, el promedio de gasto en pensiones hasta entonces será del 13%. Son tres décimas por debajo del límite. Así que sí, se cumple la regla de gasto. Pero la AIREF no pone en duda esto. Lo que cuestiona es que esa regla de gasto esté teniendo en cuenta todos los factores. Por eso, decía la presidenta Inés Olóndriz, recomiendan una reforma.
La sostenibilidad sigue siendo un desafío y debería reformarse esta regla de gasto de pensiones para hacerla coherente con el marco fiscal que la Unión Europea aprobó en el año 2024 y que aplica al conjunto de Estados miembros de la Unión Europea.
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social celebran que la AIREF prevea que se va a cumplir la regla de gasto, pero defienden que sus proyecciones incluyen más detalles y vaticinan que el sistema sí es sostenible.
Vamos con los precios del mes de mayo. El dato adelantado se queda inmóvil en la misma tasa que el mes anterior, el 3,2%, aunque es un espejismo, porque buena parte de esa contención se debe al escudo social, a las ayudas aprobadas por el gobierno para frenar el impacto de la guerra en Irán. ¿Qué sucede? Que esas ayudas, parte de esas ayudas, van a retirarse en breve. El 1 de junio vuelve a subir, se recupera el IVA del 21% en el gas y en la electricidad. Del 10 actual volvemos al 21. Se acabaron las rebajas y se anticipa ya la subida que vendrá. Termine o no la guerra, se da por hecho que hay precios que ya no van a bajar. Patricia Gijón.
Se tardará en recuperar los niveles previos a la crisis, aunque la guerra acabase mañana. La inflación se contiene por ahora. En mayo se mantuvo estable en ese 3,2% gracias a que los alimentos no han subido este mes y a que el precio de la electricidad estuvo relacionado relativamente estable, pero las nuevas presiones están a la vuelta de la esquina por el fin de las rebajas fiscales a la electricidad, que abren nuevas dudas de cara al verano. El próximo lunes, el IVA de la luz vuelve al 21% y los expertos no descartan que se traduzca en repuntes de precios. La inflación podría tocar el 4% en los próximos meses, según Funcas. Tampoco lo descartaba en la brújula de Rafa Latorre, el todavía vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Y por lo tanto, en cuanto esa medida de alguna forma se vea, se deshaga, inmediatamente vas a tener un incremento de precios incluso superior. Por lo tanto, nuestro planteamiento es claro, y además que tiene un coste fiscal, ¿eh? Es decir, que estas medidas, lógicamente, reducen ingresos e incrementan gastos.
Empeora además en mayo la inflación subyacente sin energía y alimentos, una décima hasta el 2,9%, avisando de que las tensiones de precios continúan presentes.
2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Un ministro de un gobierno democrático que denuncia un intento por derrocar al Ejecutivo con métodos y artimañas antidemocráticas. Es una acusación muy grave, esta que hizo ayer el ministro Óscar Puente, que denunció una suerte de confabulación mediática y judicial contra el gobierno de Sánchez. Hoy otro ministro, le escuchábamos antes, Arcadi España, ministro de Hacienda, le ha respaldado al 100%. Dice que no es una opinión, sino que Puente está describiendo hechos. El presidente no se ha pronunciado, hablará de los casos de corrupción que le rodean dentro de un mes en sede parlamentaria. Dentro de un mes. Lo anunciaba ayer por la tarde, un poco antes de que Esquerra y el BNG registrasen en el Congreso su petición para llamarle a comparecer. La comparecencia en diferido de Sánchez y las tesis conspiranoicas son carne de tertulia en el Congreso. Junts se ha sumado a la exigencia del PNV de convocar elecciones, pero todos los socios se desmarcan de la moción de censura. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, Gobierno y PSOE se refugian en el argumento de que el PP sabe lo que hacen los jueces y que hay una conspiración en los 8 casos judiciales en marcha. Tito Berni, Zapatero, ley de facturas falsas, obra pública, mascarillas, David Sánchez o caso Begoña Gómez. Desde el PSOE, su portavoz, Montse Mínguez, decía esto en la tele pública hace unas horas.
Qué ingenuos no somos, que hay esa persecución en todo lo que respecta al entorno del presidente del Gobierno.
Incluso esta mañana la propia UGT defendía con todo al PSOE. Pepe Álvarez no ve, decía, responsabilidad alguna de Sánchez en ningún caso.
Y no solo eso, sino que creo que la izquierda no puede renunciar a continuar gobernando.
Pero, como decíais, mientras Junts, en palabras de Miriam Nogueras, pide elecciones sí, pero evita provocarlas apoyando una moción de censura.
Nosotros no esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Yo creo que el señor Sánchez debería de dejar de esconderse en su agenda internacional porque los problemas los tiene aquí.
Y Esquerra, Podemos, Sumar, Compromís, todos amontonan protestas inflamables contra Sánchez, pero ninguno quiere encender la mecha electoral.
Y hoy tenemos CIS, encuesta del CIS que se realizó antes de Zapatero, de Leire, del hermano, de la UCO en Ferraz. Antes de todo eso, el PSOE le sacaba, según Tezanos, más de 11 puntos de ventaja al PP, 11 puntos de diferencia en un sondeo que se hizo en plena campaña de las andaluzas y que recoge también un aumento del respaldo de los votantes al Partido Popular y a Vox. Entre las preguntas que formulan a los ciudadanos, prioridad nacional, Israel y Trump, Miguel Rodríguez.
El CIS de Tezanos vuelve a pronosticar que Sánchez ganaría las elecciones. Pero no solo eso. Según Tezanos, Sánchez sacaría el mejor resultado de su vida. Es cierto que con respecto a mayo, Tezanos le resta 2 décimas, pero igualmente sitúa al PSOE en el 36% de los votos, 11 puntos por encima del PP. Y es que según el CIS, aunque el PP sube un punto con respecto a mayo, continúa por debajo del 25%, muy lejos de Sánchez. El que más crece es Vox. Tezanos asegura que Vox sube un punto y medio hasta el 16,2 y por el contrario hunde a Sumar por debajo del 6%. Según el CIS, los españoles rechazan las amenazas de Trump a España, están preocupados por la guerra de Irán y tienen como principal problema la vivienda, pero la mayoría considera que su situación económica es buena o muy buena. Según Tezanos, aunque los españoles no apoyan la prioridad nacional, la consideran compatible con la Constitución.
Y al exhalar soltamos todo.
De la OTAN a Rumanía, después de que esta madrugada un dron ruso se estrellara contra un edificio de la ciudad de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, causando heridas a 2 personas. El secretario general, Mark Rutte, ha asegurado que la alianza está lista para defender cada pulgada de su territorio. Aviso también de la responsable de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, que asegura que no permitirán que Rusia viole el espacio aéreo europeo. Advertencias que llegan después de media docena de incidentes con drones en Finlandia y en los países bálticos en las últimas semanas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Para la OTAN, Rusia demuestra una vez más su irresponsabilidad y su secretario general ha reaccionado inmediatamente con un comunicado avisando de que va a defender cada centímetro de territorio aliado. Mark Rutte ha hablado con el presidente rumano por teléfono, le ha expresado la solidaridad absoluta de su organización. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes sociales que Moscú ha cruzado una nueva línea. La alta representante Kaja Kallas cree que no debería permitirse que Rusia viole así el espacio aéreo europeo con impunidad. Distintos países europeos, Francia, Hungría, Austria, República Checa, han repetido a coro que Rusia actúa de forma irresponsable. Los países bálticos han sido especialmente firmes, asegurando que no quieren que esta sea la nueva realidad. Pero si algo demuestran estos incidentes es que las defensas aéreas aliadas en el flanco oriental no son lo suficientemente espesas como para evitar estos casos. Recordemos que hace unos días un dron, esta vez de Ucrania, entró por error en el espacio aéreo de otro estado miembro de la OTAN, Estonia, después de que drones rusos llevaran a Letonia y a Lituania a declarar diversas alertas.
Estados Unidos sabe que basta con el anuncio de un acuerdo con Irán para que el optimismo vuelva a las bolsas. La Casa Blanca asegura que todo está casi cerrado a la espera del visto bueno de Trump, aunque es difícil confiar porque llevamos semanas anunciando acuerdos que están cerca y que nunca llegan. Irán no confirma ese optimismo de Estados Unidos, aunque a media mañana ha matizado esa posición después de que el presidente iraní haya hablado con el primer ministro de Pakistán, país mediador. De manera que cobra relevancia el encuentro que esta tarde van a mantener en Washington el canciller pakistaní y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, corresponsal Agustín Alcalá.
Como tanto le gusta, Donald Trump tiene la última palabra y el mundo espera su decisión sobre si firmará el memorando de entendimiento que sus negociadores han alcanzado con Irán. Ni el vicepresidente J.D. Vance está seguro de lo que hará su jefe. Es difícil decir exactamente cuándo y si el presidente firmará el memorando. Estamos discutiendo todavía algunos asuntos, pero hemos avanzado mucho y está claro que Irán quiere que se abra el estrecho de Hormuz, y nosotros también. Y quedan algunos asuntos como el programa nuclear y el uranio enriquecido. Irán, si finalmente el pacto entra en vigor, ha logrado dos grandes triunfos. Ha demostrado al resto de sus vecinos y a Estados Unidos que controla el estrecho de Hormuz y ha retrasado para una segunda fase de negociaciones hablar de su programa nuclear que tantas veces ha reclamado que no tiene, para luego demostrarse que miente.
La Razón presenta el clima.
Para la próxima temporada, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Anima ya campeón de liga al mercado. Se trata del internacional inglés Anthony Gordon, atacante de 25 años, que llega a la entidad blaugrana procedente del Newcastle. Estaba prevista hasta ahora la presentación del jugador, aunque de momento se retrasa unos minutos. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. La firma del jugador británico se retrasa. Problemas de papeleo con la comunicación con los propietarios para la llegada del transfer posponen de momento la presentación, que no peligra en ningún caso, del primer gran fichaje por casi 80 millones de euros por el FC Barcelona. Ojo, porque ya empieza la ofensiva sobre Julián Álvarez y el Barcelona plantea presentar la primera oferta de 100 millones de euros, mientras que se acerca el acuerdo con Bernardo Silva, que llegaría con la carta de libertad.
Objeto de deseo del Barça, Julián Álvarez, aunque la posición del Atlético de Madrid es tajante en este momento. El jugador, dicen, no está en venta, un escenario que cambiaría si el futbolista manifiesta su deseo de cambiar de aires. Un adiós que ya es definitivo es el de Íñigo Pérez al Rayo Vallecano. La final de la Conference ha sido el broche a la brillante etapa del técnico navarro, que hoy se ha despedido de la entidad madrileña. Un adiós que, dice, no ha sido sencillo.
Ha sido difícil, pero creo que es necesario. Hay bastante más de humano y de amor que de deporte en mi relación con ellos. Separarte de alguien que te sostiene es muy difícil, pero también es necesario. Es necesario saber si eres capaz de volar libre sin ellos, capaz de desarrollar otros proyectos en otros clubes.
Parece que el futuro de Íñigo pasa por el banquillo del Villarreal, donde tendría sus órdenes a Carlos Romero. La entidad amarilla ha anunciado hoy el regreso del lateral tras su cesión en el Español, además de la ampliación de su contrato hasta 2031. Ya mañana la gran cita de la jornada será a las 6 de la tarde, la final de la Champions, por primera vez en la historia con dos españoles en los banquillos, Luis Enrique al frente del Paris Saint-Germain y Arteta al frente del Arsenal. Para el Mundial hemos conocido hoy esta madrugada la lista del vigente campeón de Argentina. Lidera el albiceleste Leo Messi en una convocatoria con 7 jugadores de la Liga, el bético Lo Celso y los atléticos Julián Álvarez, Juliano Almada, Nico González, Molina y Musso. Se queda fuera el madridista Mastantuono. En nuestro país este fin de semana tenemos la última jornada de segunda, lo más importante el domingo. Los ascendidos Racing y Deportivo se van a jugar ser campeón. 6 equipos pelearán por las 4 plazas de playoff de ascenso: Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar, mientras que Leganés y Mirandés se enfrentarán en un duelo directo por evitar el descenso. En tenis, en Roland Garros, tenemos a esta hora a dos españoles disputando sus partidos de tercera ronda. En juego las citas de Rafa Jódar y de Pablo Carreño. Rafa Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar. Y los dos lo llevan encaminado. Está ganando Jódar, ha ganado el primer set a Mikkelsen, estamos 2-1 en el segundo, y Carreño gana 2-1 a Thiago Tirante, estamos 3-2 en el cuarto. Como te digo, los dos encaminados. Mañana va a jugar la andaluza ante Cerundolo a partir de las 3 de la tarde.
En baloncesto, esta noche, última jornada de la Liga ACB, con Bilbao y Unicaja peleando por la última plaza de playoff, y con Gran Canaria, Andorra y Zaragoza intentando evitar el puesto de descenso que aún queda libre. Y en MotoGP, el italiano Gian Antonio ha dominado los primeros libres del Gran Premio de Italia por delante de Jorge Martín. Mar Márquez, en su reaparición, ha marcado el decimoquinto mejor tiempo.
Mira, esto es...
Senado de la Cámara Alta, el antiguo salón de sesiones, el escenario de la entrega de los premios Ponle Freno de A3Media, unos galardones que este año celebran su edición número 18 y en los que se premia a todas las iniciativas que pretenden conseguir que el número de fallecidos en las carreteras sea cero. En el Senado está Belén Gómez del Pino.
Ese objetivo, el de cero víctimas en la carretera, ya no es una utopía, ha defendido el presidente de la Cámara Alta, Pedro Royán. En 2025 se consiguió 36 días. Y es el objetivo para los restantes, objetivo principal de la plataforma Ponle Freno, como ha destacado Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA, coimpulsora con A3Media de Ponle Freno.
Solo si unimos fuerzas, si todos asumimos la responsabilidad y si seguimos creyendo en la transformación social, podremos hacer que nuestras ciudades sean lugares más seguros.
Los 6 galardonados aquí hoy han contribuido con sus actos y con sus proyectos a mejorar la educación y la seguridad vial, y ha sido Andrés Denis, un militar de 22 años que salvó la vida de un conductor atrapado en un camión en llamas, quien ha levantado la mayor ovación de la mañana, al igual que el director general de tráfico, Pera Navarro, mención de honor por los 20 años del carné por puntos. Recordaba Pera Navarro lo aprendido.
Aprendimos que la seguridad vial es una prioridad sobre cualquier otra decisión en relación con el tráfico, y punto. Aquí se ha acabado la discusión. Aprendimos también que hacer cumplir la ley es la forma más eficaz para reducir los accidentes, los siniestros y sus dramáticas consecuencias.
Los premios Ponle Freno, con su embajador Matías Prata a la cabeza, han cumplido hoy 18 años. Sus iniciativas premiadas han contribuido en este tiempo a salvar miles de vidas en la carretera.
Es la gran cita del mundo editorial, la Feria del Libro de Madrid, que como es tradición ya ha inaugurado esta mañana la reina Letizia en el Parque del Retiro de Madrid, a la que hemos visto interesarse por las novedades literarias charlando con un grupo de niñas. Una edición que se estrena con mucho calor y con el reto para visitantes, lectores, libreros, de los problemas logísticos que conlleva la visita del Papa. La movilidad se va a ver afectada y también, claro, el acceso a las casetas y a los eventos programados. El humor es el hilo conductor de esta edición, el humor casi como forma de terapia. Recorriendo casetas y charlando con los protagonistas lleva toda la mañana Marta Morueco.
Humor y sátira, y como referentes el británico Jonathan Coel, alemán David Zafiero, la autora argentina Maitena, recomiendan los libreros.
En literatura lo más difícil es escribir una novela que te haga reír.
Más de 360 casetas para curiosear y por supuesto también para comprar en una mañana con un sol de justicia y repleta de estudiantes con los que por supuesto ha charlado la reina Letizia. Los más pequeños, sin duda, han sido los grandes protagonistas y también los grandes aconsejadores.
Pues los libros de fantasía, de magia.
De arta. De One Piece.
La verdad es que no importa si la memoria falla, porque hasta el 14 de junio uno puede venir y, lo mejor de todo, dejarse sorprender.
La cita literaria hasta el 14 de junio en el Retiro de Madrid. Literatura para el fin de semana, paseo por la feria y cine, que es viernes. Cartelera con María Martínez.
Hoy se estrena el drama. Robert Pattinson y Zendaya interpretan a una pareja que días antes de su boda entrarán en crisis por unas revelaciones que lo cambian todo.
Deja de pensarlo.
Para de pedírmelo.
Sé que lo estás pensando.
Mierda. Para los amantes del thriller La Silla, un escritor de misterios se ata una silla para buscar inspiración, pero la situación se tuerce rápidamente.
Me atas, me dejas ahí, a la hora de la comida me sueltas y seguro que escribo un capitulazo.
Lolita protagoniza Mallorca Confidencial. La lealtad de su sobrina se pondrá a prueba cuando el imperio de narcotráfico corre peligro.
Yo cuido de mi familia, nena.
En verdad, simple.
Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
Aquí. En la comedia francesa Conoce a los bárbaros, la llegada de migrantes sirios a un pequeño pueblo saca a la luz todos sus prejuicios.
Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
En realidad,
son sirios.
Y acabamos con la banda sonora de Shrek, que se reestrena por su 25 aniversario. Somebody once told me the world is gonna roll me. I
ain't the sharpest tool in the shed. Pues nos vamos ya, si terminamos este ratito de radio. En la realización ha estado Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego, buen fin de semana.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't know. Thank you.